Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos ni tampoco racistas.
Bueno, pero qué ritmo, bueno, pero qué sabor. Indudablemente no tengo que decir de quién se trata, todo el mundo sabe de quién es esa voz maravillosa que creo que en la isla de Cuba es más que apreciada, conocida. La escucharán escondida, pero la escuchan y estoy hablando con ella, la mujer de Pinar del Río, porque Pinar del Río ha dado cosas mejores que el tabaco. Digo, Marisela Verena, muy buenas tardes, bienvenida buenas tardes. Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, por invitarme, saludar a mi gente y saludar a nosotras las cubanas, que somos muy serias y todavía todo lo que nos falta por hacer.
Sí, señor.
Gracias por invitarme a conversar contigo y con ellas, y mando un abrazo muy fraternal a toda mi gente.
Yo lo sé. Sales de Cuba y eres parte de la Operación Pedro Pan, uh-huh, en 1962. De ahí vas a una escuela en Iowa, uh-huh, luego más tarde haces las universidades en Miami, uh-huh, estudias arte. ¿Cuándo es uh-huh que, primero, qué edad tenías cuando sales de Cuba?
Yo tenía 11 años cuando salí.
11 años.
Mi padre me despidió diciendo, en Navidades ya estás aquí.
Sí, todos creíamos
todavía
que...
No sé. Sí, o sea, no, todavía no sé de qué año eran las Navidades, pero bueno, él tenía fe en que eso íbamos a podernos ver muy pronto. Estuvimos como casi tres años separados. Uh-huh. Mis hermanos y yo salimos, yo salí solo. Yo soy una familia de tres hermanos y los tres salimos separados. Cada cual salió a diferentes fechas. A mí me tocó ser la última. Y después logramos reunirnos a través de los servicios católicos en Iowa. Él en un foster home, en una casa de estas de padres adoptivos, y mi hermana y yo en una escuela católica. Hasta que entonces finalmente mis padres lograron salir casi de una forma imposible, pero salieron y nos reunimos como 2 años después.
Marisela, tú fuiste como una florecita trasplantada, ¿no?, de un país caribeño sabroso, cálido, tropical, y de pronto te encuentras en Iowa. Indudablemente, ¿qué sintió esa niña, independientemente de extrañar a los padres? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Qué experiencia guardas?
Te sientes muy huérfana, o sea, no sabes lo que es. O sea, uno no sabe lo que es ser huérfano, sobre todo uno no sabe que los padres nuestros están. Pero nosotros entendimos, no, por lo menos en mi familia nunca resentimos la decisión de nuestros padres, porque tiene que haber sido realmente dificilísimo y agónico para ellos haberse separado de nosotros sin realmente saber a dónde íbamos, porque era una fe, había una fe de que nosotros nos iban a cuidar y nos iba a ir bien, pero no había logística. A mí me mandaron un orfelinato por error, y conocí chicas que las mandaron al reformatorio por error. Éramos casi 15,000 niños en uh-huh un año y medio que salieron, y no había logística, estaba muy mal organizado, porque era como una locura. Y nuestros padres realmente confiaron, en realidad dieron un voto de fe, y nosotros éramos muy chiquitos, o sea que yo creo que a nosotros nos fue muy bien por la gracia de Dios. Desde el punto de vista de que no nos fue peor, pero nosotros no resentíamos, porque entendíamos lo que estaba pasando, o por lo menos, si no lo entendíamos mucho, aceptábamos la decisión de nuestros padres. Creo que a la larga eso nos marcó, como nos ha marcado a todos los cubanos, porque cada cubano es una historia, cada cubano es un libro, cada cubano tiene una historia muy fuerte y muy intensa que contar, cada cubano.
Efectivamente, cada cubano tiene un libro que todavía Nadie ha llegado al último capítulo.
El último capítulo va a llegar. Sí. Pero cada cubano es una historia. Nadie tiene una historia más dramática que el otro, aunque las hay.
Sí.
Pero realmente yo creo que a nosotros la experiencia, ya que fue inevitable, la experiencia nos transformó y nos hizo más fuertes, nos hizo muy nos dio una resiliencia, que no sé si la palabra se usa mucho en español, pero creo que existe. Uh-huh. nos hizo impermeables, porque somos y quizás más compasivos, y nos dio además un gran panorama diferente, aunque yo hubiera preferido que mi panorama hubiera sido mi país, pero no lo fue, y entonces uno tiene que aprender las costumbres, las culturas, los idiomas, de otros países.
Efectivamente, nosotros, el cubano ha tenido la virtud de saber enfrentar el futuro incierto, el futuro a destiempo, el futuro sin lápiz y papel para poder delinearlo.
Claro.
Y ahí es donde viene mi pregunta: ¿en qué momento descubre Marisela Verena ese amor por la música, por el arte? Sé que estudiaste arte, pintura, claro, cerámica, pero ¿cuándo es que tú verdaderamente encuentras tu camino como cantautora, cantante, música pop, música rock? O sea, tú abarcas toda una serie de género, incluyendo la balada. ¿Cómo viene esa transición en tu vida?
Bueno, yo estudié, como sabes, por lo menos en una época, las niñas cubanas todas estudiaban piano y ballet, aunque tuvieran los dos pies izquierdos y no tuvieran ningún oído. Y nos ponían a estudiar piano. En mi familia, gracias a Dios, había muy buen oído. Y yo tenía tías que tocaban piano y además me pusieron a estudiar piano junto con mi hermana, que terminó de estudiar sus años que tenía que estudiar, porque mi hermana es la mayor, y me pusieron a estudiar piano y yo lo detestaba, porque el piano es precioso, pero el piano es muy rígido para un niño, requiere de una disciplina muy pesada, y yo era una niña muy inquieta y muy fastidiosa, y me pasaba la vida corriendo. Cuando me toca irme, las clases de piano, por supuesto, se cancelan, ya no hay más piano. Y entonces, cuando me reuní de nuevo con mis padres, que tendría 14 años, me puse a estudiar guitarra porque era muy chévere andar con mis amigos y amigas, irnos a la playa y tocar guitarra los fines de semana y aprendernos las canciones de ese momento. Y la guitarra me resultó muy muy fácil de utilizar como comunicadora, porque yo eso es lo que soy, una comunicadora. A mí lo que me gusta es el contacto. Por ejemplo, yo no estudié, yo soy más bien autodidacta en pintura y en cerámica, aunque sí estudié arte, pero no me gradué de nada. Lo que pasa es que mi madre era maestra de pintura, mi madre estudió en la Academia de San Alejandro y él tenía muchísimo talento. Y entonces nosotros los tres hermanos tenemos la capacidad de dibujar y de pintar, pero yo no me dediqué a la pintura, a pesar de que en una época pinté y usé cerámica, porque me resultaba, por lo menos cuando tenía 20, 30 años, me resultaba muy solitario. Es una expresión artística, pero que es muy introvertida. Tú estás en tu mundo, en tu pintura, en tu cerámica, en tu barro, y yo necesitaba la expresión allá afuera, el contacto directo con la gente. Empecé y me enamoré del teatro. Aquí en Miami estuve en un grupo de teatro de la Universidad de Miami.
Uh-huh.
Y después entonces, que mientras tanto yo cantaba, entre amigos me ofrecieron hacer un disco, que yo le digo el disco olvidable, porque es espantoso. Y entonces ese es el primer disco que me proponen. Un sello disquero me propone un disco y yo no tenía ninguna experiencia, nada más que me gustaba cantar. Ahí en ese disco toca el bajo Chirino, porque en esa época, sí, en esa época Chirino era músico de estudio, o sea, todos nos ganamos la vida. Digo, yo en ese momento estaba empezando, tenía 17 años, creo, quizás no había cumplido ni 18, pero yo dije que sí, que cómo no, que yo grababa el disco. aquí en Miami no había mucho que hacer, no había mucha cancha que recorrer, y entonces me fui a buscar fortuna a Puerto Rico, que sí era un país y tenía clubes y tenía salas de tipo bistró y tipo, tú sabes, donde se podía cantar. Y empecé así, tocando la guitarra, básicamente en Puerto Rico. Aquí grabé ese disco, que lo considero inolvidable, pero después ya en Puerto Rico arranqué con... Y a base de experiencia de hacer y hacer y hacer y hacer, y uno se va madurando, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos de la historia.
¿Qué pasó por tu mente cuando en España, en el 75, aparte de ser contratada por la Sony, ganas un concurso? Y desde luego, esto me imagino yo que fue tan inesperado para ti, porque déjame decirte que tu vida y tu carrera, tú eres la representación de una generación triunfadora en la música, en la composición, en el arte en general. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pensaste que ya se llegó a todo o te quedaba por hacer?
No, tú nunca, sobre todo en el mundo del arte, como en todo, en realidad, nosotros somos ilusos si pensamos que hemos llegado a ninguna parte. Nosotros no llegamos nunca, nosotros todos, la humanidad siempre tiene no somos el burro con la zanahoria adelante, ¿no? Y siempre vamos a tener la zanahoria, y si no tienes la zanahoria no tienes motivo para vivir. O sea, mientras más caminas hacia el horizonte, más lejos se hace el horizonte. Eso es sencillo. Yo, sobre todo en el mundo creativo, nunca hay fin. Hasta que te mueres. Es como ser un árbol y sigue dando fruto y sigue sacando flores y sigue soltando la fruta y sigue hasta el día que el árbol se seca. Y ese es el caso nuestro, la muerte, en la cual yo no creo tampoco. Yo creo que nosotros continuamos en otras esferas, ¿no? Pero nunca llegas. Siempre tienes ganas de hacer más. Siempre tienes ganas. A veces la vida te da unos cantazos, unos golpes. Cantazos se dice en Puerto Rico. Uh-huh. Te da unos golpes que piensas, ya yo no quiero luchar más. Porque sobre todo nosotros, los artistas cubanos, hemos sufrido mucho desaire, mucho rechazo.
Cierto.
No tenemos país. Nosotros no pertenecemos a este país, con todo lo que nos ha, el bien que nos ha hecho y nos ha acogido, y estamos dispuestos a defenderlo y somos agradecidos, pero nosotros no somos de este país. Nosotros somos, por lo menos te hablo por mí, no somos cubanos. Y cuando tú perteneces a una tierra y tú no tienes el apoyo de esa tierra porque no puedes, no porque no quieran, sino porque no unos elementos no te permiten ser parte de esa sociedad, se sufre mucho porque se anda siempre en terreno extranjero, y desgraciadamente los seres humanos somos territoriales, y como los animales, mamíferos al fin, y entonces nosotros buscamos la forma de que este anda volando por nuestro cielo, vamos a no dejarlo posarse. Eso sucede todo el tiempo, por más que yo no tengo exactamente esa experiencia, porque yo tengo un gran amor por Puerto Rico, por ejemplo, que es la isla que no tuve, y han sido entrañables conmigo los puertorriqueños. Sin embargo, hay algo que tú sabes que te queda por hacer, y que es estar en tu país y cantarle a tu país, ¿entiendes? A tu gente.
Pero tú has tenido esa oportunidad, y te voy a hacer una anécdota. Uh-huh. Sucedió en Cayo Hueso. Y fue cuando por primera vez yo te oí o cantaste lo que después te valió un Grammy, el Son de las Tres Décadas. Y yo creo que esta que está aquí estaba viéndote encaramada en un árbol, porque no había espacio en la tierra, no había, se caía, tirabas un centavo al aire en aquel lugar y caía en la cabeza de alguien. Eso fue un momento muy especial para mí, que venía de una experiencia. Conocerte fue la primera vez que yo te oí cantar, y me tocaste el corazón. Y yo creo que allí, cuando tú, no sé si lo imaginaste, debiste haber sentido un orgullo muy grande de que tantos cubanos te amaran y cantaran la canción contigo, con la añoranza de que ya eran tres décadas y punto.
Sí. Ya me han pedido más, me han pedido que siga multiplicando las décadas, y ya me niego.
Qué triste.
Yo sí tengo el apoyo, y sí siento el amor, y sí siento el orgullo.
Sí.
Y la satisfacción de haberle llegado a muchos hermanos míos. Claro que sí. yo hablo del país, yo hablo de la donde está la borra del café, ¿entiendes? Donde estamos, donde pertenecemos.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar, tengo una carrera, pero hubiera dado la mitad de mi vida porque todo esto que yo he podido hacer en el exterior lo hubiera hecho allí.
Claro, claro.
Hubiera dejado mi marca, mi territorio marcado allí. No niego que este país me ha brindado todas las facilidades que aquel me quitó y me castigó. Pero ese pedacito queda en blanco, tú sabes, queda como un hueco en el medio que tú dices, Dios mío, y cuando yo voy a llenar este espacio vacío, yo te comprendo perfectamente. Bien.
Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho, quién sabe si hay algún orden, yo no creo que Dios tiene nada que ver con esto, yo personalmente creo que hay un orden divino a nivel universal, o quizás son contratos de almas que se ponen de acuerdo y reencarnan todos en un mismo, en una misma época, no sé, esa respuesta no la tengo. Pero yo creo que nosotros sí, quizás hay una razón, nosotros teníamos que diseminarnos por el mundo y aquí viene el ego cubano, ¿no? Quizás hacía falta que los cubanos pusieran su semilla por todos lados y la regáramos y a costa de nuestro sufrimiento. Para mí una de las cosas más deprimentes que yo le puedo escuchar a un cubano, y lo escucho mucho, desgraciadamente, sobre todo a cierta edad, te dicen... No, yo a Cuba no vuelvo más porque a mí no me interesa. Para mí Cuba no existe. Eso además es lo que en inglés se llama un denial, o sea, es una negación.
Es una negación.
Es una negación porque es preferible negar algo que no soportas, que no va a pasar o crees que no va a pasar. Entonces es preferible negarlo porque en cuanto se les mueve la hormona patriótica, enseguida son los más patrióticos. O sea,
seguro, nada más que llamen a la calle 8, tú lo vas a ver con el burrito y la silla de ruedas y la bandera cubana en la mano.
Exacto.
Y yo creo que eso es parte de una defensa del organismo, de que a mí no me importa, a mí no me va a doler, es una defensa.
Claro, y te lo dicen así, ¿no? Ya mi Cuba no existe, ¿cómo?
Mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Quiero hacerte una pregunta, que en una mujer como tú, ¿qué llega primero para una canción realizar? ¿La música, la letra? ¿Cómo llega? ¿Cómo la conformas? ¿Cómo logras combinar? Como, por ejemplo, yo tengo una canción que a mí me encanta de ti, tu compañera. Me fascina. ¿Qué viene primero? ¿Cómo se arma ese muñeco para que cante y guste?
Bueno, eso realmente no se sabe si va a gustar o no. Tú, si uno compone o crea una obra, sea pintor o actor, o que sea, si uno lo hace pensando en el resultado, no funciona. Por regla de nada no funciona. Tú tienes que ser fiel a tu espontaneidad creativa. Y hay veces que es una frase, hay veces que es un concepto detrás de una frase, o a veces es sencillamente que estás... motivada por un momento de susceptibilidad especial y tienes hay un atardecer o estás enamorada o tienes una luna llena preciosa, o sea, hay X factores hay que estar vivo, es lo único que procura a un artista crear, hay que estar vivo, hay que estar pendiente de los sentidos y saber que te gusta ese atardecer o aquella persona que crees que pueda ser una posibilidad en tu vida, o también a veces cuando tienes un fracaso amoroso o no llegaste al fracaso porque piensas que va a haber un fracaso y entonces no entras en la cancha, no sales a jugar ese día pelota. Entonces, o sea, hay de todo. El caso es estar vivo y entonces creer que como yo soy un ser humano igual que cualquier otro, lo que yo voy a proponer ahí va a tener un eco, porque va a haber gente que se va a sentir igual que tú. Pero yo no tengo en cuenta lo que va a pasar. Es más, te digo más. El Son de las Tres Décadas, por ejemplo, que fue un bastión en mi vida. O sea, entre las personas exiladas. Jamás yo lo pensé como canción. Esto es una anécdota que probablemente no sabes. El Son de las Tres Décadas era... Un montón de frases, de estrofas, X cantidad de estrofas, que iban entrar en cada uno de los cambios de época de un documental de Telemundo. O sea, Telemundo se cumple en 30 años de Revolución Cubana o Revolución Cubana, y se cumple en 30 años y Telemundo hace un especial, un documental.
Sí, exilio.
Que se llamaba, creo que, Del Trauma al Triunfo, y era compietaje de todo el proceso, desde sí. Batista y después la ida, caída de Batista y después Fidel, uh-huh. Y después Camarioca y los niños, Pedro Pan, todo eso sale en pietaje fílmico. Entonces a mí me piden que yo haga un tema que se pueda recortar en estrofas de cuatro líneas para cada vez que fueran a ilustrar y a comentar y narrar una época, entrara esa época, ese año o esa década, entrara con la letra de esa música. Entonces lo que yo entrego es una canción, pero completamente dividida. O sea, grababa una estrofa, pasaba una parte musical, grababa otra estrofa con coro y tal, pero entonces pues se editaba para que entrara dentro del documental, que creo que era de 2 horas o algo así. Uh-huh. Entonces lo que yo hago es que regreso a Puerto Rico, yo vine y la grabé aquí, en un estudio acá, y entonces me regreso a Puerto Rico, y para darles a ellos la opción, la posibilidad de que ellos promocionaran el documental que iba a suceder dentro de 3 semanas o algo así, yo voy a un estudio y lo edito y lo pongo todo junto. Eso no era una canción, eran estrofas y los coros, estrofas y los coros, y eso iba para ilustrar e iluminar con sonido lo que iba a cubrir ese segmento del documental. Lo pongo todo junto y lo mando acá a radio, para que ellos lo mandaran a la radio y lo promocionaran el documental, le hicieran promoción o que la gente estuviera pendiente. Y eso, entonces, esa especie de Frankenstein musical, porque no tiene un arreglo per se, fue lo que se convirtió en un Grammy. Fue una gran sorpresa para mí, porque eso no estaba ni planificado para que fuera una canción, no estaba hecha con esa idea, era para un programa, para un documental. Por eso te digo, nunca se hacen las cosas o no se deben hacer las cosas pensando en el resultado.
Bueno, pues déjame decirte que el resultado lo he tenido yo. Creo que esta ha sido una de las entrevistas más genuinas, de la cual me siento muy orgullosa. Gracias, Marisela Verena, por ser cubana, por haber nacido, por llevar el arte de Cuba por el todo el mundo. Y algún día regresaremos y cantaremos juntas en el malecón. Me despido de todos ustedes con Marisela Verena. Que Dios te bendiga,
gracias,
Marisela.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Saludos.
Que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón. Gobiernos de quita y pon. Jugando al que ríe el último, ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores. Y entonces tuve que irme de mi país. Ay, mi en cada patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 360 meses de nostalgia, son 30 bases de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, que pena de son que canta mi errante generación.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, y estamos de regreso nuevamente con las mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba, pues que se ha convertido también en una líder en Estados Unidos, yo digo que si algo se ha perdido Cuba, ese liderazgo, ese patrón de servicio a la humanidad, que muchas mujeres cubanas que nacieron en Cuba y que tuvieron que tristemente salir del país por culpa de esa tiranía que aún se mantiene en el poder, si todo ese empeño filantrópico, empresarial, humano, lo hubieran puesto en nuestra isla, hoy estaríamos brillando y fuéramos más fuertes, el país más fuerte de América Latina. Dicho esto, quiero decir que recibo con un grandísimo honor a una mujer a la cual respeto, admiro, no solamente porque es una persona que tiene un corazón muy bondadoso, porque lleva adelante obras de caridad y obras de investigaciones muy grandes, sino porque es una gran cubana. Y me refiero a Lilian Machado. Bienvenida, Lili. Buenas tardes. Bienvenida. Tú eres una mujer de Cuba.
Ay, Cari, déjame decirte que sinceramente me has emocionado doblemente. Tus palabras creo que han sido demasiado, no solamente lindas, pero mucho para mí.
No, porque te digo con toda honestidad, yo no soy de halagar, yo soy de conocer la historia de las mujeres, de saber cuántas mujeres importantes han logrado fuera de su país, y lo que yo sé que hubieran dado la mitad de su vida por hacer por esa isla donde nacieron, y de cómo en tu caso tener que abandonarla en octubre de 1960, siendo una adolescente. Cuando tú tienes delante de ti en el micrófono a una mujer que ha sido precursora de llevar adelante una institución como la Sociedad Americana del Cáncer, que busca en galas, que busca dinero, que busca la infraestructura para descubrir ese terrible mal, tú no puedes decir que estás halagando por gusto a una persona, y eso es parte de la labor que tú has llevado adelante. Pero ahora quiero que hables tú, Lili Machado. Cuando llegas a Estados Unidos, primero cuando naces en Matanza, en Cuba, en abril, háblame un poco de tu ambiente familiar y qué pasó con la ruptura con el país y la llegada a Estados Unidos.
Bueno, fíjate, yo te quiero decir también que no solamente me has emocionado, a pesar de que he estado en tantísimos otros programas y televisión hablando, pero el solamente tener, saber que a través de estas ondas radiales yo le estoy llegando a la mujer cubana.
Ajá.
Me tienes emocionada grandemente, porque a pesar de haber salido de Cuba muy joven, 17 años, para mí Cuba está tan latente en mi corazón como ese día. Yo vengo de un pueblito muy chiquito de la provincia de Matanzas, Amarillas, cerquita de Colón, que era donde pasaba la carretera central. Pero ese pueblecito para mí guarda un lugar muy, muy selecto en mi corazón. Y no se me ha olvidado, al contrario, cada día lo añoro más, pero sin embargo no he vuelto más nunca a él, porque sinceramente, mientras exista ese régimen de horror, de odio y de tanto mal que ha hecho en Cuba, esta que está aquí no vuelve, porque me sacaron cuando yo estaba en mis mejores momentos de recién casada, con una niña acabadita de nacer, me tuve que separar de mis padres por primera vez y fue muy doloroso. Pero déjame contarte quién soy. Soy Lilian Sánchez, Sánchez del pueblo, como te dije anteriormente, de Amarillas. Y también me crié en el Ingenio Central por fuerza, porque mi padre trabajaba allí, pero las dos familias, las de mamá y las de papá, eran de Amarillas. Y tengo un orgullo muy grande, te voy a decir, porque mi abuelo, el padre de mi madre, don Primo Sánchez, educó, enseñó a leer y a escribir a todos los de ese pueblo, como 3 o 4 generaciones. Y en la actualidad hay un busto de mi abuelo en el Parque de Amarillas, que se lo pusieron hace mucho tiempo, pero él se lo ha respetado, y la palabra no debe ser respetado porque esa gente no respetan a nadie, pero han dejado el busto en el pueblo y han dejado el nombre de la escuela del pueblo, Escuela Don Primo Sánchez. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo.
No digo yo.
Porque en un pueblecito chiquitico, que tiene lo que le llaman la calle real, y ahora, de que yo me fui, ahora está que no se conoce, pero es un pueblo bien, bien pequeñito. Pero yo no me canso de decir que soy de allí, porque esa es mi raíz. Allí nací, allí me crié.
Ese es el problema, es que nosotros no nos hemos ido de Cuba, nada más. No nos hemos ido y recordamos, y yo hay veces que cierro los ojos y lo comparto contigo, y lo comparto con la audiencia, no me da pena decirlo, y yo cierro mis ojos y me recorro la isla de Cuba completa, de cabo a rabo, de Punta de Maicí a cabo de San Antonio. O sea, porque es que son cosas que uno lleva muy adentro. Ahora bien, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo recompone Lilian Sánchez Machado su vida? ¿Cómo el cambio, el idioma, las costumbres, un exilio no esperado, un cambio de vida total y absoluto? ¿Y cómo superas todo esto y te conviertes en una líder?
Bueno, yo los primeros 25 años de mi vida me dediqué a criar a mis 3 hijos. Y eso fue mi gran labor, porque sinceramente estoy muy orgullosa de ellos, de todos mis hijos, mis 3 hijos, Lilian, Claudio Antonio y Jorge Luis. Me dedico a criarlos a ellos, pero ya después que se fueron para las universidades, yo me quedé en casa muy joven, porque como te dije anteriormente, tuve a mi hija a los 17 años. Me quedé en casa, pues, como aquel que dice, no tenía mucho que hacer. Y me aventuré en probar un negocio, y fue con el hijo de mi amiga Remedios Díaz Oliver, que entonces entramos en un negocio de distribución de comida, y la verdad que ahí fue donde me aprendí en lo que era el mundo empresarial, y sin saberlo, pues me fue muy bien, y me di cuenta que yo lo llevaba en la sangre, porque mi padre en Cuba trabajaba en el centro comercial del Ingenio de Central por Fuerza, como te dije antes, y yo me crié viéndolo a él como bodeguero, ¿no? Que lo iban a visitar los viajantes de comida, los viajantes de todo, y parece que yo llevaba eso en la sangre y entré en ese negocio, y gracias a Dios me desarrollé en lo que es en la vida profesional. Años después, por razones personales, me divorcié y vendí mi negocio. Y entonces me dediqué más bien a hacer la caridad. Ya yo había entrado de voluntaria en el American Cancer muchos años antes, cuando un miembro de mi familia le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía 6 meses de vida.
Vamos a que tú misma, Lili, porque tristemente en Cuba hay cubanos que mueren de cáncer por falta de asistencia médica. Ahí tenemos el caso de Aymara, Urquiola, Ruiz Urquiola, que su hermano está batallando para que le den tratamiento en el oncológico. Háblame un poco de qué es lo que hace la Sociedad Americana del Cáncer.
Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer lleva más de 100 años en este país y es una organización que más dedica fondos a lo que es la investigación.
De la cura.
A descubrir qué es lo que causa esta enfermedad tan increíble, mala, que nos ha llevado a tantos seres queridos. Entonces, o sea, antiguamente, acuérdense que, y eso era mi mente cuando este niño, este sobrino se enfermó, que le dijeron, tienes cáncer, te vas a morir. Y antiguamente lo que yo conocía era que el cáncer era primero que nada para personas mayores. Porque yo tuve un abuelo que también tuvo cáncer en Cuba y lo cerraron, le dijeron, se va a morir. No se murió en ese instante, duró 10 años más y se murió del corazón. Pero eso era mi idea del cáncer. Entonces, la Sociedad del Cáncer, como te dije, se dedica la mayor cantidad de fondos a pagarle a científicos para que estudien y encuentren la cura del cáncer. Mientras tanto, a través de todos estos años, hemos logrado descubrir con esos estudios y con esa investigación, hemos logrado encontrar lo que es la máquina para hacer la mamografía, lo que es las diferentes drogas para tratar los diferentes cánceres. En fin, la American Cancer ha sido principal en encontrar todas esas medicinas y por consiguiente tenemos hoy en día una sobrevivencia más grande en lo que es algunos cánceres. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia en los niños es algo que es hoy en día bastante curable. No curable, pero sino que pueden vivir con esa enfermedad a través de la medicina. El cáncer de pulmón se ha adelantado muchísimo también. Tú me dirás, para el cáncer de seno, antiguamente eso era decirle a la mujer, vas a tener una mutación completa.
Sí.
Y hoy en día, ¿cuántas cosas no se hacen en el cáncer de seno de la mujer y también del hombre? Pero bueno, sobre todo la mujer, que la estética es algo tan importante que te puedes imaginar. Y en eso es lo que ha adelantado el American Cancer mayormente, en descubrir nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para tener más sobrevivientes como tenemos hoy en día, tener una vida mucho más larga. Pero todo, sabes en qué está la llave, y la llave está en la prevención. Y es para mí lo que yo sueño, que un día podamos llegar a esa islita de Cuba, a una Cuba libre, y poder enseñarle a los cubanos lo que es la prevención y cómo prevenir y cómo atenderse para poder luchar con esta terrible enfermedad. Porque yo sé de muchísimos casos, y tú acabas de mencionar uno, de personas que están con cáncer en Cuba que no tienen tratamiento.
No, y es que tristemente, y hay algo más triste todavía, se vanaglorian de ser la potencia médica. Sí. No tienen un equipo de investigación que lleva adelante, sino tratar de vender vacunas, tratar de robar dinero, tratar de establecer, ¿no?, ese mercantilismo, ese colmillo fuerte a través de cosas que uno ni sabe si serán o no factibles de llevar adelante. Pero ahí es donde yo decía que Cuba, tristemente, por culpa de esa dictadura, se ha perdido de mujeres como Lilian Sánchez Machado, porque no es solamente en este orden en el que ella puede dar fe de su labor filantrópica, sino que está casada con uno de los hombres más cubanazos que yo he conocido en mi vida. Está casada con uno de esos hombres que ama Cuba, que respeta Cuba, que se para en medio de el concesionario automotriz más fuerte que tiene quizás el sur de la Florida y dice: yo soy cubano. Y nunca en la vida lo he visto negar de sus raíces. Y se llama Gustavo Gozo Machado. Y con él, Lilian no solamente mueve los hilos de una de las empresas más fuertes, sólidas que existen, sino que ha creado una fundación, la Fundación Gozo Machado y Familia. ¿Y saben a qué se dedica esa fundación? Por eso yo digo y repito, estas son las mujeres que en Cuba hubieran marcado un hito, hubieran marcado un antes y después. Pues se dedica a que los niños de clase pobre, clase media, no regresen a la escuela sin libros, sin mochila, sin lo que necesitan para comenzar ese año escolar. Porque sí, en Estados Unidos también hay niños pobres, pero también hay gente que tiene dinero y que no se lo gasta en fiestas, no se va en barcos lujosos como los hijos del tirano Raúl y Fidel Castro a Islas Griegas, sino que le da a todos aquellos que no tienen. Háblame un poquito de esta fundación y que comenzó, creo que por el año 2008 más o menos.
Exacto. Bueno, fíjate, es que Dios puso la mano en la unión mía y de Gus. Porque anterior, God es un hombre inmensamente caritativo, tiene el corazón más grande que he visto yo en mi vida. Y bueno, se unió, imagínate tú, se unió a mí, que ya estaba trabajando en esto, y él también ayudaba a la Sociedad Americana del Cáncer, pero aparte de eso, hacía su golf tournament, o sea, su torneamiento de golf, que le encanta a él, es su pasatiempo.
Sí, sí, el torneo de golf.
El torneo de golf, gracias. Y entonces, bueno, pues cuando yo me uní a él, que él vio como yo trabajaba en el American Cancer, y no solo eso, sino que le dije, pues, ¿por qué no hacemos una fundación? Y la familia de él también y la mía, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque así queda algo, estamos dejándole un legado a la familia. Y bueno, hicimos la fundación y empezamos, y se me ocurrió igual, de igual forma, venía el curso escolar y yo veía que habían niños que llegaban a sus escuelas y no tenían una mochila. Y empezamos en el 2008 a celebrar eso y a darle información a los padres que llegaban, sobre todo para devolverle. Fue algo que nosotros pensamos, que sentíamos que le estábamos devolviendo a la ciudad donde tenemos nuestro negocio, le estábamos devolviendo, le estábamos diciendo gracias por ayudarnos aquí en Hialeah, y hermoso. También después cuando compramos en el sur. Y te quiero decir que empezamos con 100 mochilas, las mochilas para ir llevar sus cosas y cuadernos y los lápices y en seres escolares, ¿no? Empezamos con 100 aquí y 100 en Kendall. Y te quiero decir que este año ha sido algo como la culminación de ver todo un trabajo de años, porque tuvimos, según la policía de Hialeah, más de 1,000 personas aquí en el concesionario, dando nosotros las mochilas, y se nos han unido otras personas y otras entidades de aquí de la ciudad. Viene la policía a darle, a tomarle las huellas digitales a los niños para que estén bien, bien documentados. El departamento de salud viene también y les ha puesto las vacunas. En fin, y le damos una merienda y le ponemos música, o sea, pasan una tarde y les regalamos bicicletas. Yo quiero decirte algo, Cari, que el ver la carita de esos niños cuando reciben la bicicleta es algo que cuando yo me acuesto por la noche, eso no tiene precio. Este año se me acercó una niña. Bueno, pues la niña me pidió eso y yo le dije, mira mi vida, si yo tienes que esperar a que se termine todo porque todos estos niños tienen ticket, pero tú crees firmemente en Dios que te vas a sacar esa bicicleta. Tú sabes que al final la última bicicleta que se rifó se lo sacó la niña.
¿Qué cosa?
Yo no le podía creer que una niña como de 8 años o 9 años que me dijera, yo nunca he tenido una bicicleta.
Seguro.
Eso era difícil para nosotros. Sin embargo, la niña hacía 6 meses que había llegado de Cuba y me decía que nunca había tenido una bicicleta. O sea, son cosas que uno, que eso no tiene precio. Sinceramente, ¿dónde puede uno ver y estar al tanto de eso y recibir esa sensación tan linda de haberle dado, haberle proporcionado eso a un niño?
Lili, que me queda poco tiempo y quiero, bajo ya tu experiencia de haber, porque todo esto que tú has logrado, Lilian Machado, se logra cuando se tiene libertad. En Cuba, exacto, hay miles de mujeres que quizás te están oyendo en este momento, tienen esas inclinaciones, tienen esas facultades, el ansia de servir, pero tienen un yugo puesto en el cuello que se llama dictadura. Si tú pudieras pintar la Cuba del futuro y en tus manos estuviera llevar adelante el primer proyecto, ¿cuál sería de todos ellos?
Bueno, el primer proyecto que yo llevaría, y sueño con eso, el día que yo pueda llegar a una Cuba libre y pueda llegar a mi pueblo, como es natural, que es lo primero que pienso, y poder poner allí una oficina y una clínica donde puedan ayudar a todas las personas, primero que nada enseñarles lo que es la prevención, a que se cuiden, y segundo, poderles, a través de otras instituciones también, llevarles tratamiento para el cáncer. Yo perdí a mi madre y a mi hermano de cáncer y no quisiera que nadie pasara por esa sensación y ese dolor tan grande. En Cuba le diera mi corazón y le diera todo lo que tengo y puedo a Cuba, porque sé que Cuba se va a levantar el día que le quiten ese yugo tan, tan fuerte y tan malo que tiene en estos momentos. Crean que eso se puede hacer. La mujer cubana es una mujer fuerte, decidida y con valor. El ejemplo lo tenemos en Cari Roque, por favor.
No. El ejemplo está en miles de mujeres que verdaderamente marcaron la diferencia cuando dejaron su vida, su carrera, su familia. Porque ellos son tan malos, son tan crueles, que todos los días nos daban la razón del por qué estar allí. Lilian Machado, gracias por ser una mujer cubana, gracias por compartir tus experiencias, y bueno, cuando vayamos para Amarillo, yo voy contigo.
Amarilla.
Yo voy contigo, y yo, lo único que hago es llevarte los papeles para que tú pongas en función todas esas lindas ideas que tú tienes. Muchísimas gracias.
Amén. Y gracias a ti por darme esta bella oportunidad que no se borrará de mi corazón.
Un beso bien grande. Esto es Mujeres de Cuba, que cuando se tiene libertad y se ama a un país y se recibe un pedazo de libertad en un país extraño, uno no es egoísta y le devuelve al país parte de lo que te dio. ¿Qué no le darías al tuyo si llegas a regresar y puedes hacer por él todo lo que los otros han destruido? Con esto me despido. Hasta el próximo fin de semana en Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Estados Unidos en Martillo. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Los primeros asentados, la Declaración de Derechos, la Guerra de Independencia, el nacimiento de la República, la Constitución y sus enmiendas y otros temas importantes. Estados Unidos en Martí. Moderado por Alberto Buller y Tomás Cardoso. Comenzando este lunes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, la nueva revelación de Miami, Sosa. El Eurosatélite te trae las más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el éxito de la reina del disco, Donna Summer, que un día como hoy, pero hace 40 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.